recorriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí, con Tempranito y de mañana. Hoy es 8 de septiembre, así que hoy estamos, bueno, pues festejando a la Virgen de la Caridad del Cobre, festejando a Cachita, como le decimos los cubanos, y pidiendo su protección, que nos proteja con su manto. Siempre hay que recordarla. Bueno, y los que son devotos, pues nada, hoy su celebración es mejor y mayor. Bueno, felicidades también para todas esas personas, esas mujeres que se llaman Caridad. Así que nada, comenzamos esta emisión de viernes, porque es viernes, señores. Y bueno, como siempre les decimos, no se vayan, no se vayan de la sintonía. Comiencen con nosotros también. Hoy es que en la charada, muerto y calabaza. Pero bueno, mejor recordamos a Cachita en el día de hoy. Soy Exilia Arjona, voy a estar con ustedes junto al equipo acá que hace Tempranito y de mañana hasta las 10 de la mañana. Gracias por estar ahí. Más adelante leemos sus correos y sus comentarios. Pasamos ahora a las noticias, dándole los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilia. Igual para ti y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, un total de 17 personas han sido detenidas en Cuba en relación con la reciente desarticulación de una red que reclutaba mercenarios para combatir para Rusia en la invasión de Ucrania, informaron el jueves de forma coincidente medios oficiales. Tres de estas personas pertenecían al esquema de reclutamiento dentro de la isla, mientras que los otros 14 han confesado haberse incorporado por decisión individual y voluntaria a la operación a cambio de la residencia en el país euroasiático y a una sustancial retribución monetaria, dijo la prensa cubana. Las autoridades cubanas aseguraron, en base a confesiones de los arrestados y la comunicaciones, que la red estaba dirigida desde el exterior y que los organizadores buscaban individuos con antecedentes penales provenientes de familias disfuncionales. Aunque por el momento no han trascendido los presuntos delitos por los que se investiga a los detenidos, el medio oficialista Cuba Debate subrayó que el nuevo Código Penal establece sanciones severas para este tipo de delitos, que encaja entre la trata, el tráfico de personas y el mercenarismo. Y una información filtrada por el grupo de hackers ucranianos Resistencia Cibernética proporcionó los pasaportes, tarjetas de entrada a la Federación Rusa, fotos y comunicaciones electrónicas de cubanos que habrían sido reclutados como mercenarios por el ejército ruso. Luis Guardia tiene este reporte.
Reclutas cubanos luchan contra Ucrania en el campo de batalla de la Federación Rusa, titula InfoNapalm, una iniciativa independiente creada para informar a los ciudadanos ucranianos y al público extranjero sobre las agresiones rusas en Ucrania. El texto hace referencia a una información filtrada por el grupo de hackers ucraniano Resistencia Cibernética. que proporcionó pasaportes, tarjetas de entrada a la Federación Rusa desde Bielorrusia, fotos y comunicaciones electrónicas de cubanos que habrían sido reclutados como mercenarios por el ejército ruso. El reporte da detalles del mayor Anton Valentinovich Perevozchikov, un oficial ruso que estaría directamente implicado en el reclutamiento de los cubanos según Resistencia Cibernética. El 24 de mayo pasado, el servicio de noticias Riazán titulaba: Ciudadanos de la República de Cuba firmaron contratos de servicio en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Riazán, y destapaba esta operación mediante la cual los cubanos supuestamente recibirían, entre otros, un pago mensual equivalente a unos $2,000 y beneficios migratorios, incluso para sus familiares. InfoNapal indica que todos los datos recopilados sobre estos cubanos reclutados por Rusia han sido transferidos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania. Y se pregunta, ¿combatirá Cuba el flujo de mercenarios o se limitará a una declaración vacía y continuará suministrando secretamente mercenarios a Rusia? Luis Guardia, Martí Noticias.
Y bajo el amparo de la Virgen de la Caridad, los cubanos celebran hoy la fiesta de su patrona. José Luis Ramos habló sobre esta celebración con el arzobispo de Santiago de Cuba y el rector de la Ermita de la Caridad en Miami.
Católicos y devotos cubanos, donde quiera que estén, celebran hoy el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, dijo a Martí Noticias el padre José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional en Miami.
Nosotros hemos vivido siempre bajo el cuidado de la Virgen. La Virgen ha sido parte esencial de nuestra vida nacional en Cuba y también acá en el exilio. Esta imagen que nosotros guardamos en el santuario nos ha acompañado del año 61. Y es a sus pies que nosotros hemos siempre puesto nuestras esperanzas, nuestros dolores, nuestra alegría, nuestras penas. Y es bajo su amparo que nosotros nos reunimos y es también bajo su amparo que se va a construir una patria verdadera.
La imagen de la Virgen de la Caridad fue hallada en 1612 flotando sobre una tabla en la bahía de Nipe con la inscripción «Yo soy la Virgen de la Caridad» por dos indios, Juan y Rodrigo de Hoyos, y un niño negro, Juan Moreno, que habían salido en busca de sal, según los documentos que se conservan en el Archivo de Indias en Sevilla, España. La Virgen, venerada por los independentistas cubanos durante la guerra contra España, es un símbolo de patriotismo e identidad. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, dijo que cada momento se vive de manera diferente y estamos en un momento diferente, señaló en declaraciones a Martí Noticias.
Creo que la gente tiene ganas de celebrar y participar, pero también está muy condicionada por la situación que hay. Y entonces eso limita un poco la exteriorización de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la gente ya no se hace tarde en la tarde, 6 de la tarde y eso, tú ves que cada día hay menos gente en la calle, eso hace que la gente vive en una situación que no es normal. Aparte también el problema del transporte está duro, pero yo creo que en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿no? Cada momento se vive de manera diferente. Entonces estamos en un momento diferente.
En todas las iglesias de Cuba este 8 de septiembre hay celebraciones. También en Miami, a partir de las 8 de la noche, una misa solemne en la Ermita de la Caridad, presidida por el arzobispo Tomás Wensky y concelebrada por los sacerdotes de la arquidiócesis. José Luis Ramos, Martí Noticias.
La opositora Alianza Universitaria Nicaragüense pidió el jueves al Congreso de Estados Unidos sancionar al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y al ejército, al que señalan de cómplice en violaciones de derechos humanos del gobierno. En una declaración pública, los miembros de la alianza dijeron que hacían un llamado urgente ante la gravedad de la crisis humanitaria de Nicaragua, donde hay 74 presos políticos torturados, 28 universidades confiscadas y cientos de miles de nicaragüenses exiliados. También denunciaron que el ejército de Nicaragua es un pilar que sustenta al régimen. En específico, instan al Congreso de Estados Unidos a implementar medidas legislativas como la Ley Renacer para frenar el financiamiento internacional al gobierno de Daniel Ortega. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro queda en evidencia con torturas sufridas por el estudiante John Álvarez, a quien intentan vincular con los sindicalistas condenados. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene la noticia.
El abogado Eduardo Torres contó a Martín Noticias lo que vivió el estudiante John Álvarez durante los 3 días que estuvo desaparecido tras ser víctima de desaparición forzada el 30 de agosto. Álvarez fue presentado ante el Tribunal Antiterrorismo, el mismo que sentenció el 1 de agosto a los 6 sindicalistas acusados de conspiración y terrorismo. Durante la audiencia, Álvarez detalló las agresiones perpetradas en su contra por los funcionarios del régimen de Maduro.
Explicó que le habían golpeado con bate, que le habían golpeado con unos ergones de cama, que los acolchan, y además que había sufrido descargas eléctricas para obligarlos a grabar esos videos. Reactivamos todas las redes y también fuimos a la Defensoría del Pueblo a exigir que el defensor que preside la Comisión Nacional contra la Tortura en Venezuela active esa comisión.
El abogado del estudiante universitario exigió al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que investigue las denuncias de tortura de las que fue víctima el estudiante.
Que se investigue si esto fue un hecho aislado o corresponde a una orientación de la cadena de mando, como ha dicho la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, como ha dicho la Misión de Determinación de los Hechos, donde lamentablemente son muchos organismos involucrados en la comisión del crimen de lesa humanidad.
Tanto la defensa como la familia de John Álvarez exigen que el estudiante universitario sea puesto en libertad, ya que sostienen que no hay pruebas en su contra. Hay inconsistencia en el acta de detención, que refiere que fue detenido pegando carteles en la Plaza Bolívar de Caracas. La aprehensión ocurrió cuando se trasladaba en su moto a manos de funcionarios vestidos de civil, sin identificación, que al detenerlo le pusieron una capucha en la cabeza. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El equipo informático de respuestas de emergencia de Letonia detectó que páginas web del sector público y privado han sufrido esta semana serios ciberataques por parte de hackers leales al Kremlin. Los ataques comenzaron el lunes, un día antes de que empezaran unas maniobras militares con la participación de 8.500 efectivos letones y de la OTAN. Según la mencionada entidad letona, casi todos los ataques han podido ser repelidos y su objetivo más reciente ha sido la plataforma de la ONG Mi Voz, que recaba firmas para impulsar iniciativas ciudadanas. El martes, la plataforma anunció que suspendía sus campañas actuales debido al ciberataque y a las alegaciones por parte de hackers rusos de que se habían filtrado los datos personales de los firmantes. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Y el periodista Félix Guillermo conversó en el programa Cuba al Día con el abogado de inmigración Willy Allen sobre diferentes temas migratorios. Escuchemos parte de esta conversación.
Willy Allen, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Un placer conversar contigo, compartir contigo este nuevo espacio.
Vamos por parte. Está el tema del asilo, vamos a hablar del asilo, los distintos aspectos, la reunificación familiar. ¿Qué significa esto?
Un papel secundario, porque el paro humanitario es todo por internet en este momento. La reunificación de familia comenzó también ahora y que en este momento son competiciones nuevas. La gran mayoría también es por internet y las citas no van a ser en La Habana, van a ser una vez que lleguen aquí las personas. Así que para lo que tiene que ver con la reunificación familiar, el paro humanitario y el paro familiar, no tiene que ver tanto con la embajada, pues son programas de DHS y van a ser manejados gran parte por internet. La reflexión familiar, que en realidad está tomando lugar en Cuba todo este año, continúa. Y ahí sí es donde se han incrementado las citas de las personas que van por el Departamento de Estado. Tú reclamas a tu esposa con una visa inmediata, bueno, eso toma lugar en la embajada en Cuba. Tú reclamas a tu padre con una visa inmediata, eso toma lugar en la embajada en Cuba. Residente que me ha reclamado cónyuge y hijos menores de edad, que haya un tiempo en el proceso, esas citas que sienten como residentes van a ser en la embajada en Cuba. Si tú acabas de reclamar a tu esposa residente y logras que te inviten a programas de reunificación familiar, eso va a ser por internet. Así que hasta cierto punto, el servicio completo de la embajada ayuda a la parte que son las visas normales del Departamento de Estado, que ya estaba ocurriendo en La Habana. Esto quiere decir que va a ser un poquito más rápido. Para mí lo más importante en realidad es la habilidad de refugio y la habilidad de las visas de turistas, que son puntos que en este momento no tenían los cubanos a dónde buscarla. Un cubano que quiere una visa de turismo no puede hacerlo en Cuba, tenía que viajar fuera de Cuba. Todavía es posible que tengan que viajar fuera de Cuba, pero está comenzando otra vez. Para fin de este año va a ser en la embajada de La Habana. Yo creo que si vamos a mirar cuándo va a comenzar, recordamos que el año fiscal americano va de octubre a septiembre. Estamos acabando este año fiscal y cuando el gobierno americano me dice va a comenzar, aunque comience hoy, yo creo que en realidad va a estar en vigor completo después del primero de octubre.
Claro, con el acorde con el año fiscal. Rápidamente un momento, regresando al programa de parol de reunificación familiar. Aproximadamente se dice que hay más de 20.000 casos en un limbo. Eso se ha venido acumulando, ha ido escalando desde el año 2017, que fue el retiro en aquel momento del personal de la embajada estadounidense por el escándalo del síndrome de La Habana, ¿no?
Correcto. Y esos son los que más me preocupan a mí, porque hasta ahora no se ha hablado de como 20.000 cubanos que se quedaron parados, que lo han hecho todo correcto, porque estaban esperando la reunificación familiar, se quedaron en Cuba, no cruzaron a México, no han entrado ilegal, han esperado su turno. Y hasta ahora se habla de que esas personas van a recibir un código para proceder con su programa. Pero yo no tengo claro, no había una explicación clara de DHS. ¿Por qué DHS? El parol familiar lo opera DHS, no lo opera el Departamento de Estado. Es un programa que controla la UCI o DHS para que las personas entren con un parol y solamente DHS pueda otorgar ese parol. A mí lo que más me preocupa de todo lo que está ocurriendo en este momento es que en realidad hasta cierto punto las personas que lo han hecho todo correcto y que han estado esperando su turno, no hay una explicación muy clara de cómo se van a contactar con ellos. Me preocupa que algunos casos que estaban pendientes lo han devuelto a UCIS. Originalmente, cuando yo vi que estaban devueltos a UCIS, pensé que era bueno porque los iban a poner igual que el parol humanitario, que es todo por correo electrónico, y así va a ser para los nuevos paroles familiares. Y la esperanza mía es que en un futuro muy cercano, por fin den unas instrucciones claras de qué va a pasar con las personas que ya pagaron la ley 131, las personas que estaban listas para la entrevista en La Habana, las personas que habían cumplido con todos los pasos necesarios para poder continuar con su reunificación familiar. Son las personas de las cuales se ha hablado. También se habla que van a empezar a invitar a las personas, y son invitaciones que vienen al Centro Nacional de Visa, pero el problema es que tú no puedes pedir la invitación, te la van a enviar a ti. Entonces, hay un poquito de al azar de cómo y cuándo te van a invitar a participar en el programa de reunificación familiar.
En cuanto a las peticiones de asilo, ¿qué ocurrirá con esos procesos? ¿Qué puedes decirnos?
Bueno, acuérdate, asilo se pide en los Estados Unidos. Lo que se pide en la embajada americana en Cuba es refugio. Y en este momento, yo espero que en un futuro cercano, de aquí a ahora, octubre, empiecen una vez más a las personas que están pidiendo refugio en Cuba, que puedan tener las citas en la embajada. Recordamos, Félix, que este programa comenzó en el año 79, después del diálogo que hubo con Cuba, que eran las personas que están cumpliendo condenas de cárceles, que habían cumplido condenas de cárcel por razones políticas, que podían ir a la embajada y obtener un parol para entrar a los Estados Unidos. Y eso fue lo que se suspendió también en el 2017. Entonces, la esperanza mía es que personas que han sido perseguidas en Cuba, que han acabado condenas de cárcel en Cuba por razones políticas, personas que han sufrido sufrimiento y persecución en Cuba, que estén buscando cómo poder salir de Cuba, pueden tener citas en la embajada y que a través de esa cita se le otorgue el parol de refugiado y puedan entrar como refugiados. Ya anunciaron que va a ocurrir. El proceso exactamente de las citas todavía no lo han anunciado, pero yo también espero que para principios de octubre tengamos la primera cita.
Willy, vamos ahora con otro tema, el tema de las deportaciones. Se trata de cubanos que perdieron sus entrevistas de entrada, de miedo creíble, lo perdieron. Vemos que recientemente ha habido toda una serie de deportaciones. ¿De qué cantidad estamos hablando y qué se sabe de esas personas deportadas una vez se llegan a Cuba?
Parte del arreglo que hay en Cuba es que no pueden ser perseguidos si son devueltos a Cuba. Ahora, perseguido es una palabra que significa muchas cosas para nosotros. Para mí, perseguido es la habilidad de poder vivir y trabajar en paz. Y yo sé que muchas de las personas que son devueltos, la habilidad de trabajar y vivir independientemente en Cuba es muy difícil para ellos, aunque yo no he tenido contacto directo con ninguna persona que ha sido devuelta. Pero ¿qué ocurre? La mayoría son los pobres infelices que no han cometido delitos criminales aquí, que entraron después del 2017, que perdieron entrevistas de miedo creíble, perdieron un juicio de asilo político y fueron puestos en libertad con 220B. Y también hay una serie de personas, principalmente balseros, que han tocado tierra. A la mayoría de los balseros que tocan tierra le dan una orden de deportación expedita. Y significa,
pero eso es después de la retirada de pies secos, pies mojados, ¿no?
Correcto. Y ahora estamos viendo que están también deportando balseros relativamente rápido, que lo detienen, tienen el miedo creíble en cromo, en BTC, y son devueltos. Estamos hablando de un averaje a lo mejor de 200 y pico personas al mes, y yo soy bueno con los números, pero trato de seguir lo más cercano. Si hablamos solamente de Balcero, han entrado desde octubre primero del 2022 hasta el mes pasado, han entrado 36,000 balseros que han tocado tierra en los Estados Unidos, de los cuales han deportado un pico más de 200 y pico balseros, que fueron detenidos y perdieron miedo creíble. Si tú haces los números, tú ves que todavía hay cierto incentivo porque las personas vengan en barco, aunque va a ser un peligro enorme, y nunca recomendaría a una persona que venga en barco.
Claro, claro.
Pero están llegando y la gran mayoría se están quedando, pero hay deportaciones. Y los números, a lo mejor son insignificantes, que deportaron los 200 y pico de balseros, mientras tú no seas uno de los 200 balseros que te deportaron porque fallaste el miedo creíble. Pasa a personas, es devastador. Entonces han incrementado las deportaciones, no solamente de las personas que entraban por México, perdieron miedo creíble, perdieron asilo, pero también de balseros que han tocado tierra, los han detenido, han ido a entrevistas de miedo creíble y los han deportado. Y los que no han detenido, le han dado órdenes expeditas de deportación, que hace su habilidad de legalizarse en los Estados Unidos en un futuro muy difícil.
¿Qué le recomendarías a los cubanos, familiares que estén en esta situación? ¿Cuál sería tu consejo profesional desde el punto de vista de un abogado de inmigración para ellos?
Nunca hemos tenido tantas oportunidades de entrar legalmente a los Estados Unidos. Número uno, tenemos las visas normales del Departamento de Estado, que creo que han entrado casi 40,000 cubanos como residentes desde octubre del 2022. Número dos, estamos bendecidos con un programa humanitario que entiendo que es lento, pero cuando tú miras que más de 500,000 de cubanos han solicitado participar en el programa del paro humanitario y están entrando un promedio de 2,000 cubanos a la semana, te das cuenta que es un programa que tiene cierto éxito y que está funcionando. Están entrando, durante los Juegos de la Libertad, Félix, para que tengan una referencia, entraban como 900 cubanos a la semana durante los Juegos de la Libertad. En este momento, con el programa del paro humanitario, están entrando 2,000 cubanos a la semana por el paro humanitario, el doble de lo que entraban durante los Juegos de la Libertad. Tenemos CBP 1 en frontera, donde están entrando entre 200 y 300 cubanos más a la semana legalmente con CBP-1. Ahora tenemos el regreso del parol familiar, donde yo espero que un grupo más elevado de cubanos estén entrando. Entonces, mi recomendación es que miremos las formas legales de emigrar a los Estados Unidos, legal, sin peligro, a un costo razonable, en vez de pagarle a traficantes de personas que nos traigan en barco o pagarle a los traficantes y estar expuestos a los problemas que pueden ocurrir cruzando de Nicaragua a México y México a los Estados Unidos, y con las dificultades que puede ser que te devuelvan a México, porque vamos a estar claros, los Estados Unidos tienen un contrato con México y México va a recibir no más de 40,000 cubanos, nicaragüenses, venezolanos, que traten de entrar ilegal a los Estados Unidos por frontera, los va a recibir México. Y no creo que van a recibir asilo en México. Sospecho que México va a empezar a deportar en forma masiva a las personas que son devueltos de Estados Unidos a México. Así que mi recomendación es mirar los caminos legales, tener paciencia. Yo entiendo que si tú pusiste un paro familiar, un paro humanitario en enero y tu marido no está aquí, estás desesperado. Pero date cuenta que han entrado 2,000 a la semana y que hay 500,000 de personas que han pedido entrar de esa forma. Es una cola grande, es una lotería grande, pero es la forma correcta de hacerlo.
Willy, un placer como siempre. Gracias.
Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Isilda y Jacomino. Siempre tempranito.
Seguimos en Tempranito y de mañana con el segmento de Ciencia y Tecnología. Danilo Fuentes Cortés nos cuenta de que se hunde Nueva York.
Un informe revela que la ciudad de Nueva York se hunde lentamente. Esta nueva investigación, publicada por la revista Earth Future, explica cómo se está acelerando el proceso de hundimiento por el enorme peso de la ciudad. Como si la subida de los océanos no fuera problema suficiente, la ciudad de Nueva York enfrenta un riesgo adicional. La metrópolis se está hundiendo lentamente bajo el peso de sus rascacielos, casas, asfalto y la propia humanidad. La investigación estima que la masa de la ciudad se hunde a una media de 1 o 2 milímetros al año, algo conocido como subsidencia. Ese proceso natural ocurre en todas partes conforme se comprime la tierra, pero el reporte publicado este mes en la revista Earth Future explica cómo se está acelerando el proceso por el enorme peso de la ciudad. Hay más de 1 millón de edificios repartidos por los 5 barrios de la ciudad. El equipo investigador calculó que todas esas estructuras añaden unos 1,5 billones de toneladas de concreto, metal y cristal en torno a la masa de 4.700 rascacielos que presionan sobre la Tierra. Aunque el proceso es lento, el director del estudio, Tom Parsons, del Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo que varias partes de la ciudad quedarán bajo el agua en algún momento. Es inevitable, el suelo está bajando y el agua está subiendo. En algún momento esos dos niveles se encontrarán. Dijo Parsons, cuya labor es prever sucesos peligrosos producidos por terremotos, tsunamis o cambios progresivos en el subsuelo. Pero no hace falta invertir aún en salvavidas, aseguró Parsons. El reporte simplemente señala que los propios edificios contribuyen, aunque de forma parcial, al cambio en el paisaje. Parsons y los investigadores de su equipo emplearon imágenes por satélite, modelos de simulación y muchas suposiciones matemáticas para alcanzar la conclusión. La ciudad de Nueva York ya corre riesgo de inundación debido a enormes tormentas que pueden hacer que el océano se adentre en la tierra o anegar los vecindarios con lluvias torrenciales. Las inundaciones que provocan podrían tener consecuencias mortales y destructivas, como demostraron la supertormenta Sandy hace una década y los restos aún potentes del huracán Ida hace años. Desde una perspectiva científica, este es un estudio importante, dijo Andrew Kruskiewicz, investigador principal en la Facultad de Clima de la Universidad de Columbia, quien no participó en el estudio. Sus hallazgos pueden ayudar a informar a los que toman decisiones políticas a la hora de trazar planes para combatir o al menos anticipar las crecientes mareas. Nueva York no es el único lugar que se está hundiendo. También San Francisco pone una presión considerable sobre el suelo y las fallas activas de la región. Por ejemplo, en Indonesia, el gobierno se prepara para un posible traslado de Yakarta, que se está hundiendo en el mar de Java, construida en un terreno más alto en otra isla diferente.
8:26 de la mañana, seguimos ahora con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican chubascos y tormentas eléctricas. La mañana, que comenzó parcialmente nublada en gran parte de la isla, se tornará en la tarde a cielos nublados en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias. Serán más numerosas en oriente y centro, condiciones que pudieran prolongarse hasta la noche. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius y serán superiores en partes del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en áreas costeras. Los vientos variables y débiles, con brisas marinas en la tarde. Se prevé poco oleaje en el litoral sur oriental, con una mar tranquila en el resto de las costas, pero con un aumento a poco oleaje en la noche en la costa norte oriental de Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ocho y media de la mañana, segunda media hora de Tempranito. Aquí está Jaime Almiral como productor de Tempranito. Está Teudy Giró como ingeniero de sonido. Teudy el Magnífico, como lo bautizaron las personas maravillosas del Club de Manzanillo, que están por ahí también dando reporte de sintonía. Un saludo para Mandy Quincalla, porque después me saluda y dice, no ha presentado a nadie. Bueno, aquí estoy, Mandy. Saludos para ti, es viernes, hay que suspirar porque llegamos al viernes. Por ahí también está el lejano Yaciel con sus frases características. Hoy dice esta: una casa sin libros es una casa sin dignidad. Eso nos manda Yaciel. Por ahí está también Leonardo I, un abrazo para él. Gracias por la persona que escribió. Recordando, bueno, que hoy festejamos a Cachita y pidiendo que interceda por Cuba y por todos los cubanos. Eso es lo que nos escribieron acá en un correo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos hasta las 10 de la mañana, así que no se vayan de la sintonía. Tenemos ahora un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Las plataformas independientes Observatorio de Género de Alastensas y Yo Si Te Creo en Cuba elevaron a 58 el número de feminicidios este año. También reportan 5 intentos de feminicidio y 4 casos en los cuales se necesita acceso a la investigación policial. Yanelis Núñez, especialista de género de Alastensas, así lo explicó en comunicación con Martín Noticias.
En la reciente nota conjunta que hemos sacado los observatorios de Alastensas y de Yo Si Te Creo en Cuba, damos cuenta de los últimos casos de feminicidios registrados y verificados por nosotras en las últimas semanas en distintas provincias del país, que fueron los casos de Joana Echenique, de Yami Echevarría, de Osladi Núñez y de Yanis Lady González. Esta cifra pues eleva la cantidad de casos del año 2023 a 58, que ya desde hace varias semanas va superando la cifra de los 36 casos contabilizados en el año 2022. Y por supuesto, todo esto frente a la inmovilidad de las instituciones y al cero pronunciamiento por parte de las organizaciones como la FMC o incluso otras instituciones oficiales.
Ambos colectivos indican a través de las redes sociales que hasta el momento han podido verificar 4 asesinatos machistas que habrían ocurrido entre el mes de agosto y los primeros días de septiembre, y están trabajando en 4 alertas en Media Luna, Bauta, Guaymaro y Trinidad. El opositor Jorge Cervantes se encuentra detenido desde el lunes en la unidad conocida como El Palacete en Santiago de Cuba, acusado de una supuesta amenaza en circunstancias en las cuales un joven agredió su vivienda en la madrugada del 2 de septiembre. La esposa de Cervantes, Gretchen Alfonso, dijo a Martín Noticias que detrás del arresto están los agentes de la seguridad del Estado.
En este momento Jorge se encuentra preso todavía desde el lunes pasado. Tiene una fianza de 5,000 pesos, fianza que no vamos a pagar porque esta acusación es falsa. Hoy me dirigí hacia la unidad policial que se llama El Palacete. Me entrevisté con la investigadora que está llevando el caso. Esta señora me refiere de quien acusa a Jorge es uno de los muchachos que nos tiraron piedra a la casa. Leniel Ovish Fernández se llama este muchacho, que él lo acusa de que en la madrugada del 3 al 4 de septiembre, Jorge lo amenaza con un machete de que le va a arrancar la cabeza. Yo le digo a la investigadora de que cómo puede ser. Entonces le expliqué a la investigadora lo que había pasado el día 12 en la madrugada, que tres muchachos alcoholizados no habían apedreado la vivienda, no habían roto la puerta, no habían amenazado. Entonces me dice de que lo iba a volver a llamar porque ella no sabía nada de esto. Esto no es más que obra de la seguridad del Estado para encarcelar a Jorge, porque Jorge ha venido desmantelando varios negocios que tienen ahí en nuestra calle, en calle 6, en Avenida Mármol, unos agentes de la seguridad del Estado, supuestamente que se retiraron del MININ, pero cuyos agentes fueron a la casa a hacer registro cuando estaban activos.
Y las autoridades cubanas mantienen la práctica sistemática de negar derechos a los presos políticos, en especial a los condenados por el 11J, de acuerdo a las denuncias de sus familiares. Yolanda Huerga compiló las denuncias sobre este tema.
Las autoridades judiciales continúan negando los beneficios estipulados por las leyes cubanas a los presos políticos de acuerdo a las denuncias de sus familiares. El pasado 26 de agosto le fue entregada la denegación de un cambio de régimen de menor rigor al manifestante del 11 de julio en Colón, Matanzas, César Adrián Delgado Correa, sentenciado a 5 años de privación de libertad, que cumple en la prisión cerrada de Aguica, en la misma provincia.
Ya esta es como la tercera vez que le venían al campamento. Él no está alto para salir a incorporarse a la sociedad y es un peligro,
indicó su esposa Rosana García Pedraza.
Es ya para que estuviera en la calle con libertad condicional, porque eres primario, va a tener buena conducta, mirar la sanción, el techo.
De igual modo, las autoridades impugnaron la petición de libertad condicional para Reina Yatnara Barreto Batista, sancionada tras participar en las manifestaciones del 11 de julio, a 4 años de trabajo correccional con internamiento en el llamado campamento Anoncillo de la provincia Camagüey.
Se la denegaron, la libertad condicional, y me dieron respuesta ahora la semana pasada, día 25.
Informó su madre, Reina Batista.
La abogada me dice que se la denegaron por connotación y peligrosidad del delito.
Al preso político camagüeyano Edyersi Santana House también le fue objetada la petición de libertad condicional, explicó Lourdes Duque de Estrada, su esposa.
Le dieron el papel de la denegación por 6 meses.
Santana, uno de los asistentes a las protestas de 2021 que resultó absuelto, fue condenado a 2 años y medio de prisión en mayo de 2022 por criticar en Facebook una venta de bebidas alcohólicas el 1 de mayo. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Policía Fronteriza de Panamá informó que rescató a 150 migrantes que eran trasladados en lanchas por el Caribe cerca de una comarca indígena limítrofe con Colombia y detuvo a 5 presuntos coyotes colombianos que navegaban esas embarcaciones. Los migrantes eran de Venezuela, Ecuador, Colombia, China, Bangladesh y Perú y estaban siendo transportados en 5 embarcaciones dirigidas por 5 personas de nacionalidad colombiana en el sector de Isla Oro, señaló el miércoles el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. El SENANFRON, que así se llama por sus siglas, detalló en un comunicado que las personas rescatadas fueron puestas a orden del Servicio Nacional de Migración y los aprehendidos ante el Ministerio Público. Y Corea del Norte ha anunciado un nuevo submarino nuclear táctico de ataque. Los detalles con la agencia AFP.
Corea del Norte anunció el viernes que terminó la construcción de un nuevo submarino nuclear táctico de ataque. El presidente norcoreano Kim Jong-un ya había participado el miércoles en un acto sobre ese submarino y el jueves inspeccionó el aparato antes de una incursión de prueba. Kim insistió en la necesidad de equipar a los submarinos y otras embarcaciones de la Marina con armas nucleares tácticas, según la agencia estatal norcoreana KCNA. De acuerdo con el Laboratorio de Ideas estadounidense Iniciativa de Amenaza Nuclear, Pyongyang dispone de una de las flotas de submarinos más importantes en el mundo, con entre 64 y 86 naves de este tipo. Corea del Norte ha realizado este año un número récord de pruebas nucleares, y a finales de agosto efectuó su segundo intento fallido de lanzar un satélite espía. Por su lado, Estados Unidos y Corea del Sur aumentaron sus ejercicios militares conjuntos. Las relaciones entre las dos Coreas están en su punto más bajo en años, con las gestiones diplomáticas estancadas después de los intentos fallidos por discutir la desnuclearización de Pyongyang.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, y estamos conversando ahora con el diseñador cubano Alberto Leal. Gracias por aceptar la invitación.
Para mí es un gran placer y un honor estar aquí con ustedes, Isilda.
Cuéntales a los oyentes, Alberto, tus inicios en el mundo del diseño y la moda.
Casi hace 25 años que soy diseñador de modas. Empecé muy joven en Cuba a los 19 años, a partir de un concurso que se hacía en el Pabellón Cuba. Y pues nada, conocí mucha gente de la moda, que ni siquiera yo sabía que existía. Es que ni siquiera sabía que existía el mundo de la moda. Bueno, allí me involucré, participé en el concurso, gané. O sea, pasé a la final, gané el tercer lugar. Y pues me empecé a involucrar en el mundo de la moda. Conocí un productor que me pidió preparar una colección y pues, créeme, nunca más paré de trabajar. Me pedían, ven aquí, ven allá, y hasta el sol de hoy aquí estamos.
Qué bien. Es muy difícil iniciarse y seguir como tú durante tantos años en este mundo del diseño y la moda.
Yo pienso que en el mundo del arte, bueno, que todos nosotros conocemos, influyen muchas cosas, ¿no? Pero en el caso mío particular, la moda para mí fue circunstancial. De hecho, yo me dedicaba más a la plástica y estaba haciendo para la inauguración de una nueva galería en La Habana, la Rubén Martínez Villena. El director me pidió, o sea, algo nuevo que no fuera la colección que yo en aquel momento estaba presentando de mis cuadros. Y decidí hacer algo, o sea, con fotografías de mujer. Eran como especie de collage entre materia vegetal, fotografía. Y esta vez quería integrarle algo de moda, o sea, de fashion. No de fashion como tal, sino ropa real. Iba a vestir esas imágenes y entonces salían de los cuadros como especie de una instalación. Y es muy curioso porque yo nunca tuve ninguna inclinación a la moda en ese entonces. Entonces llego un día a mi casa y mi mamá me dice, ¿por qué no te presentas en este concurso que están buscando diseñadores, que no sé qué, con esa ropa que tienes ahí para los cuadros? Y yo, pues nada, en aquel momento, 19 años, con ganas de hacer de todo, le dije, pues claro que sí. Me presenté en el Pabellón Cuba, director en aquel entonces de actividades, y pues nada, participé en el concurso y pues la plástica se quedó detrás porque fue fascinante aquel mundo entre las modelos, el show, la música, la moda, y ya te digo, nunca me detuve, nunca me dejaron detenerme. Tuve muy buena aceptación y pasaron los años y pues me quedé como Alberto Leal, el diseñador.
Qué bien, autodidacta totalmente entonces.
Eso es otra historia porque luego entré en la universidad y esa es la parte oscura de mi carrera.
Me imagino. ¿Cuánto de sacrificio lleva armar un desfile, diseñar y llevar a la realidad todo lo que tú sueñas en esa cabecita?
Bueno, ahora estoy haciendo mucho sacrificio porque ya han pasado los años. Yo estudié también otra carrera aquí en los Estados Unidos. Tengo otro trabajo, tengo la familia. O sea, ya a esta edad me influyen muchas otras cosas que en el principio no. En el principio solo eran sueños y me dedicaba casi sin responsabilidad a lo que era la moda. Y más en Cuba, que hay muchas cosas que uno no tiene que preocuparse como se preocupa aquí. Y pues nada, es solamente dedicación y querer hacer las cosas, porque este proyecto que estoy haciendo nuevo ha surgido así. Simplemente dije, este es el momento de poder decir algo y quiero hacerlo. Y pues nada, comencé el proyecto y ahí va.
Bueno, de eso vamos a hablar. Se impone hablar de esta nueva colección que vas a presentar pronto. Sí. ¿Cómo surge, Alberto? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo te llevó? Cuéntales a los oyentes todo. ¿Qué materiales? Y más adelante hablamos de las modelos, de la sesión fotográfica.
Bueno, mira, ¿cómo surge? Sería la historia larga, corta. La moda, el mundo de la moda siempre ha sido muy elitista. Y desde que yo me estoy desarrollando en él, en cuanto a la política, nunca he encontrado ningún vínculo. De hecho, yo soy uno de los tantos cubanos que estamos en el exilio. Cuando llegué, no entendía muchas cosas que me tomó un poco tiempo entender, como lo que era el exilio y el respeto que se le debe. Por ejemplo, que creo que es un proceso por el que todos pasamos o que todos deberíamos pasar. Y vino el 11 de julio, después de tantos años. Me di cuenta que en el mundo de la moda hubo mucho silencio por parte de todo el mundo, de los productores, diseñadores, modelos. No voy a decir que todo el mundo, pero sí me chocó un poco sabiendo que todos somos cubanos, los de dentro y los de afuera, que no hubo una repercusión, o maybe la hubo, pero por motivos que muchos conocemos y estemos o no de acuerdo, hay mucho miedo y la gente no habló. Hay un despertar en el exilio ahora que no hubo hace años atrás y hay mucha gente que no quiero decir la palabra aprovechándose, pero sí y aprovechan el impulso.
Claro.
Como me ha pasado a mí. Yo estoy siguiendo muchos opositores, estoy siguiendo mucha gente que tiene mucho que decir, que dice mucho, y que ha sido muy apasionante sentir despertar en mí esa misma pasión con lo que ellos están trabajando. Y yo digo, ¿cómo puedo llevar mi mensaje y cómo puedo decir lo que pienso y lo que siento en este momento que todo el mundo quiere escuchar? Porque eso es otra cosa. Hay un despertar muy grande, pero también hay un despertar en la gente que quiere realmente escuchar, entender y saber lo que está pasando. Y pues nada, yo dije, creo que voy a hacer algo. Claro, es un compromiso grandísimo porque no empecé con estas expectativas que hay ahora. Pensé solamente dar mi mensaje y hacer una colección. Pero en el camino he ido conociendo gente y mucha gente se ha acercado a apoyarme y ayudarme, que eso me ha creado un compromiso enorme, más del que pudo haber sido simplemente yo querer dar un mensaje. Y pues ha crecido mucho, creo que está creciendo mucho la colección todavía. Estoy en medio de crear la colección porque el show será el próximo mes de septiembre y todavía estoy trabajando, estoy en plena colección ahora mismo.
Pero lo que hemos visto va muy bien. La belleza de la libertad ciega al comunismo es lo que pones al lado de las modelos.
Sí, bueno, las modelos sobre todo, ellas han influido muchísimo en lo que es el trabajo. Ha sido muy interesante cómo he logrado esto, porque, por ejemplo, Grecia. En este momento solo he publicado a Grecia, a Sahari y a Aileen Zamora, que es actriz. Todas son bellísimas mujeres, pero sobre todo las escogí. Y desde que las conocí, conversé con ellas de qué se trataba, lo que quería hacer, era porque no son mujeres comunes. Porque, por ejemplo, yo pude usar modelos con las que he trabajado hace muchos años y demás y demás. Pero en este caso, por ejemplo, es un conjunto todo entre la idea, el pensamiento, el mensaje. Y quien lleve la colección, o sea, en el caso de las fotografías y esto que la gente ha podido ver recientemente, quería que llegara el mensaje completo en una persona que realmente siente lo que tiene puesto y que se identifica con la causa y que además pueda llevar el mensaje más lejos de lo que lo pueda llevar yo.
¿El mensaje de esta colección entonces, Alberto?
Creo que es evidente, cada vez que salga un traje va a salir un mensaje con él, pero en este caso ha sido la paz, ha sido la libertad, sobre todo el anticomunismo, que nosotros los cubanos hemos estado tan de cerca, pero también está afectando a otras comunidades y otros países en este momento. Es que estamos viviendo un momento muy interesante, es como un boom de todo, de lo bueno y de lo malo. Y entonces en este caso, además de que quiero que mi posición es muy frontal en contra de todo esto, porque lo hemos vivido, que llegue a los demás. Y en este caso, una conversación que tuve recientemente, yo dije, le dije a alguien, le dije, ¿sabes qué? La belleza le gusta a todo el mundo. Y si mezclamos este mensaje, por ejemplo, como hacen otros influencers que mezclan el humor con la política, en este caso tenemos a Alexander Otaola, que es genial y ha sido uno de los grandes promotores de este despertar de conciencia. En mi caso, les llevo a través de la belleza, de la moda, de la mujer, mi mensaje político, que es ir totalmente en contra del comunismo y defender a toda costa la libertad. La libertad de los pueblos, la libertad de los seres humanos como tal en general.
El vestido que lleva Saharis tiene que ver con la guerra, ¿no?
Sí, porque en principio, ya te digo, se ha convertido en un compromiso muy grande, porque me he involucrado mucho más en la parte de Cuba y el comunismo y la libertad, pero realmente el comienzo del proyecto es una protesta en general a todas las cuestiones sociales que están ocurriendo ahora mismo. Y uno de ellos es, bueno, voy en contra de la guerra, en este caso la paz, y hice este vestido en homenaje a esto que está sucediendo, bueno, la guerra de Ucrania. El vestido tiene los colores de Ucrania y lleva un mensaje muy, muy bonito. Me inspiró una compañera que tengo de Ucrania, que increíblemente en la distancia está sintiendo todo esto, como lo sentimos nosotros los cubanos, lo que nos pasa a nosotros. Y pues bueno, en este caso, esa pieza se refiere a eso.
Qué bien, Alberto. La colección, por lo que he visto, está muy bien orientada, sabes lo que quieres y la vas a estar presentando ¿dónde? Explícales a los oyentes.
En este caso, en la primera presentación va a ser durante el Milano Fashion Week en Italia. Se va a suceder en Milano el 23 de septiembre. Va a ser la exposición. Y pues nada, ahí contamos con muchos de nuestros seguidores que nos apoyan y que están a favor de todo esto que yo quiero mostrar. Después de ahí, ya me han propuesto algunas cositas, pero de las que no quiero hablar todavía.
Qué bien. Que me contarás después, cuando se pueda.
Sí. En este momento solo va a suceder el show. Sí. Y ya después veremos dónde más nos presentamos, porque obviamente no quiero que se quede ese mensaje solo en un show de pasarela. Tenemos otros planes allá en Italia. Por ejemplo, tengo un grupo muy querido de opositores que todos conocemos, que queremos hacer un movimiento ahí en el Duomo de Milano, repartir los flyers con las fotos y el mensaje que lleva. Alguna que otra modelo con los trajes va a estar ahí en el centro de la ciudad, donde hay tanto turismo y tanta gente que necesita también escuchar y despertar.
Alberto, muchísimas gracias por haber conversado conmigo. Muchísimas gracias por esta colección que, bueno, refleja lo que sentimos la mayoría. Queremos la libertad de Cuba.
Claro que sí. Libertad para todos los cubanos, para los presos políticos y para todo el que realmente lo necesite. Y es un honor para mí que Radio Martí, que ha sido siempre pionero en esta lucha, me hayan dado la oportunidad de demostrar y expresarme.
Bueno, pues muchísimas gracias, éxitos, y después vamos a seguir conversando sobre todo lo que te va a llevar esta nueva colección. Gracias, Alberto.
Gracias a ti, Elcita. Siempre
tempranito, tempranito y de mañana. Siempre tempranito, con Elcita y Jacomino. Siempre tempranito.
8:51 de la mañana, y para mí fue un gustazo conversar con Alberto Leal. Es una persona maravillosa y sus diseños, bueno, son espectaculares, y más están unidos a la causa de la libertad de Cuba. Es el Día Internacional de la Alfabetización, el Día Internacional del Periodista, y después les cuento más. Nos vamos ahora con este Habana, como venga.
Desde hace rato que estoy esperando el momento exacto. Para decirte lo que yo pienso yo.
A que tú no sabes quiénes somos. Son los chamacos de este Habana.
Primero, antes de hacer las cosas, siempre piensa. No te desesperes.
Tranquilo.
Que aquí todo
que llega. Que regreso va el Chayni, tú sabes.
Ay, no sé tú, pero yo la cojo como venga. Así la vida me da, así la vida me dura. Así hace que me mantenga. No sé tú, pero yo la cojo como venga. Así la vida me da, así la vida me dura. Así hace que me mantenga.
Ay, no sé tú, pero yo
como siempre, dando palos como no a la gana.
Tranquilo, todo está bien.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 de la mañana, estamos en la última, en la segunda hora de Tempranito y de Mañana. Es viernes, señores, y el cuerpo lo sabe. Y gracias a ustedes por estar ahí en la sintonía. Gracias a Mandy Quincalla, Leonardo I, a Lejano Yaciel, a Miguel y Geraldine, que están diciendo que van a permitir que este fin de semana, o a pedir que este fin de semana yo descanse doble. Se les agradece muchísimo. Angelito, Lobito Segismundo, bueno, toda esa gente maravillosa que está por ahí. Recuerden que pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. que estamos hasta las 10 de la mañana. Y bueno, les estaba diciendo los días internacionales, el Día Internacional de la Alfabetización. Y bueno, ¿con qué tiene que ver todo esto? Es una fecha que ha venido ganando importancia desde que la ONU aprobó conmemorar esto en el año 1965. Y bueno, el objetivo de este día es evaluar cómo ha mejorado la tasa de alfabetización de los países miembros. Y bueno, también se ha sumado en el 2017 lo que se llama la alfabetización digital, y que no es nada más que la capacidad que tienen las personas para entender y usar de forma provechosa las nuevas tecnologías comunicacionales, en síntesis la internet. Y me estoy riendo porque, bueno, hay quien ya aquí se está alfabetizando digitalmente, aunque no esté. Este año el tema es promover la alfabetización para un mundo en transición, sentar las bases para sociedades pacíficas y sostenibles. Eso es lo que lleva este Día Internacional de la Alfabetización. También es el Día Mundial de la Fisioterapia, así que bueno, nada, felicidades a los fisioterapeutas, una labor tan importante. Y como les dije, el Día Internacional del Periodista también, y esto en el año 1958, durante el cuarto congreso de la Organización Mundial de Periodistas, se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Husík, escritor y periodista checoslovaco, que fue ejecutado por los nazis. Así que muchísimas efemérides hoy, pero todavía queda mucho por acá en Tempranito y de Mañana. Cuando son las 9:02 de la mañana, pasamos a Ariane González con el boletín de noticias.
Gracias, Exilda. El periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca describió en una entrevista con Martín Noticias las pésimas condiciones de una prisión habanera y el acoso de la policía política cubana. Tomás Cardoso tiene esta información.
El periodista independiente Lázaro Yuri Vallarroca, quien fue detenido en junio de 2021 y condenado a 5 años de prisión, a quien finalmente le otorgaron el régimen de menor rigor que le correspondía desde hace más de 6 meses, y ahora se encuentra en un campamento dentro de los terrenos del propio penal combinado del Este, acaba de recibir su primer pase a la casa. Y en entrevista con Martín Noticias explica el deterioro de su estado de salud, las pésimas condiciones en el penal y el hostigamiento que sufre por parte de la seguridad del Estado.
Mi condición de salud es bastante precaria porque no ha habido una atención con eso. Tú sabes que está la seguridad por el medio, que son los que deciden todos los pasos que se tienen que llevar conmigo dentro de la prisión. Estoy sordo, tengo pérdida de memoria, estoy perdiendo la vista, estoy flaco. En ese campamento, imagínate tú, eso era una laguna que ahí se hizo la prisión. El nivel de humedad es muy alto. Y los calores, los mosquitos, las chinchas, ratones, las ratas salen por el tubo.
Lázaro Yuri también agradece a los medios de comunicación y a las diferentes organizaciones a nivel internacional que han hecho posible visualizar su caso y de esta forma presionar al gobierno cubano.
Ya me toca la libertad condicional. Esta gente no ha querido darme los beneficios. Gracias a las campañas y a las denuncias de ustedes, de otros amigos, y otros hermanos y de mi esposa, me sacaron por lo menos a esto de mínima. Y no quiero terminar esto sin expresar mi agradecimiento a Martí y, bueno, organizaciones como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han estado presentes, el señor Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, y que fue presidente de Costa Rica, una excelente persona, y otros hermanos que siempre han estado pendientes, ocupados y preocupados por mi persona. Decirle que me mantengo en la línea que siempre he estado y que no voy a dejar de ser periodista independiente ni que voy a flaquear en mis ideas.
Valle Roca, de 62 años de edad, director del blog digital y el canal YouTube de Libera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión tras haber filmado y publicado en sus redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba. Esto desde una azotea de un edificio en el municipio capitalino de Centro Habana. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un grupo de combatientes ucranianos divulgó un mensaje dirigido a los cubanos en la isla, instando al pueblo a no ser parte de la agresión de Rusia a su país. Es mejor morir dignamente por la libertad de Cuba que morir como invasor de la tierra ucraniana, finaliza el material audiovisual. Alejandro Marcano tiene las declaraciones en el sur de la Florida del activista cubano Orlando Gutiérrez Boronat.
Combatientes ucranianos ha divulgado un mensaje dirigido a los cubanos en la isla, instando al pueblo cubano a no ser parte de la agresión de Rusia a su país. Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana aseguraron que este video fue grabado el 6 de septiembre en el Donbass, Ucrania, por un comando de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que fue subtitulado al español y publicado el mismo miércoles en YouTube por Radio República, una estación radial del Directorio Democrático Cubano, perteneciente a la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Según el periódico Tiempo de Moscú, hay cerca de 2.000 cubanos ya peleando en Ucrania en contra del pueblo de Ucrania, bajo las órdenes de Rusia. Hay 2 batallones, un batallón son 1.000 hombres, generalmente. Así que la evidencia es creciente. Sabemos que hay más de 200 pasaportes ya capturados por las autoridades de Ucrania, y esto es una clara demostración de la participación castrista en esta agresión contra Ucrania.
Orlando Gutiérrez Boronat, al frente de ambas organizaciones del exilio cubano en Miami, aseguró que contactos realizados en su reciente visita a Ucrania le hicieron llegar este video.
Tuvimos reuniones a los más altos niveles del gobierno de Ucrania, con el Parlamento, la Cancillería, la Presidencia. Hubo unas reuniones, no puedo dar detalles todavía. Nos reunimos con la sociedad civil ucraniana, fuimos a los sitios de la masacre, a Irpin, a Bucha. Estamos ahí. Todas las noches que estuvimos ahí había bombardeo de cohetes y misiles rusos en contra de Kiev. Estuvimos ahí la noche de un ataque enorme que le costó la vida a 2 personas. Tuvimos que entrar en un santuario a prueba de bomba y vimos cómo ese pueblo, a pesar de que todas las noches lo atacan, por el día sale a vivir, sale a trabajar, sale a luchar, porque están tan comprometidos con su identidad y con mantener la integridad de su nación.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Un total de 17 personas han sido detenidas en Cuba en relación con la reciente desarticulación de una red que reclutaba mercenarios para combatir para Rusia en la invasión de Ucrania, informaron el jueves de forma coincidente medios oficiales. 3 de estas personas pertenecían al esquema de reclutamiento dentro de la isla, mientras que los otros 14 han confesado haberse incorporado por decisión individual y voluntaria a la operación a cambio de la residencia en el país euroasiático y una sustancial retribución monetaria, dijo la prensa cubana. Las autoridades cubanas aseguraron, en base a confesiones de los arrestados y la intervención de comunicaciones, que la red estaba dirigida desde el exterior y que los organizadores buscaban individuos con antecedentes penales provenientes de familias disfuncionales. Aunque por el momento no han trascendido los presuntos delitos por los que se investiga a los detenidos, el medio oficialista Cuba Debate subrayó que el nuevo Código Penal establece sanciones severas para este tipo de delitos, que encaja entre la trata, el tráfico de personas y el mercenarismo. Y una supuesta operación de contrabando de inmigrantes fue desmantelada el jueves tras un desembarco de al menos 21 cubanos en los cayos del sur de la Florida, según informaron las autoridades. Walter Slosser, jefe del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, dijo en la red social X que las detenciones ocurrieron durante una parada de tráfico y fueron detenidos varios presuntos contrabandistas. Slosser mostró la foto de una moderna embarcación de recreo y de una furgoneta blanca que presuntamente participaron en la operación ilegal y que fueron incautadas. Y Estados Unidos y el Reino Unido sancionan a miembros de una banda rusa de cibercrimen vinculada a los servicios de inteligencia de Moscú. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro anunció que, en coordinación con el Reino Unido, sancionó a 11 personas que forman parte del grupo cibercrimen TrickBot, con sede en Rusia, señalando que ese país ha sido durante mucho tiempo un refugio seguro para los ciberdelincuentes. Añadió que, al mismo tiempo, el Departamento de Justicia está anunciando acusaciones contra 9 personas en relación con los esquemas de malware de TrickBot, incluidas 7 de las personas designadas este jueves. La agencia dijo que los objetivos incluyen actores clave involucrados en la gestión y adquisiciones del grupo TrickBot, que tiene vínculos con los servicios de inteligencia rusos y ha enfocado sus ataques en el gobierno y empresas estadounidenses, incluidos hospitales. Señaló que durante la pandemia de COVID-19, el grupo TrickBot atacó a proveedores de atención médica y de infraestructura crítica en Estados Unidos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y las cifras de niños migrantes en América Latina y el Caribe siguen batiendo récords. Los detalles en este informe de Radio ONU.
El número de niños que se ven obligados a dejar sus hogares está aumentando alarmantemente en América Latina y el Caribe, alerta UNICEF. Los niños, cada vez más pequeños, representan ya un 25% de los migrantes. La violencia de las bandas, la inestabilidad, la pobreza y los fenómenos relacionados con el clima se están apoderando de forma alarmante de la región y están expulsando a más niños de sus hogares, afirmó Gary Conil, el director de UNICEF para América Latina y el Caribe. Al menos 60.000 niños, la mitad menores de 5 años, cruzaron la peligrosa selva del Darién en los primeros 7 meses de este año, frente a los 29.000 que realizaron esa travesía en todo 2021. El número de niños refugiados y migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos también ha ido en aumento. En todo el mundo, los niños representan el 13% de la población migrante, pero en esta región son un 25%. Esta cifra solo tiene rival en el África subsahariana. El 91% de los niños que se desplazan son menores de 11 años y cada vez proceden de países más diversos, incluso de África y Asia. Esta nueva realidad, dice UNICEF, plantea retos a las políticas nacionales de migración y a las respuestas humanitarias en los países de origen, tránsito y destino.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isida y Jacobino.
9:12 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y le estamos dando los buenos días a Michael Lima, el director de la ONG Espacios Democráticos. Un gusto conversar contigo, Michael.
Igualmente, Exilda, un saludo para ti, para Jacomino y para toda la audiencia de Martín Noticias en Cuba y en el mundo.
Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, como siempre. Michael, vamos a comenzar hablando, por supuesto, de cómo el gobierno canadiense ha renovado el nivel de riesgo de viajar a Cuba. Vamos a comenzar, ¿qué significa esto, colocándolo en la lista amarilla? ¿Y qué significa esto para el turismo en Cuba?
Bueno, me parece de importancia que el gobierno de Canadá, tras las protestas prodemocráticas del 11 de julio, también los informes que le hemos llevado a Global Affairs, con que nos reunimos a finales del año pasado y nos hemos reunido sistemáticamente llevando el informe de la situación en Cuba, propuestas de sanciones a funcionarios, tengan un mayor entendimiento y hayan agregado cosas que antes del 11 de julio no estaban, como las manifestaciones como tal, la posibilidad de que haya manifestaciones en Cuba, el control de las telecomunicaciones por parte del gobierno cubano, del régimen, su monitoreo, su corte de las mismas en caso de protesta. Así que en esa parte me parece importante. También se hace un análisis de todos los problemas de infraestructura en Cuba, se reconoce el tema de la prostitución de menores, los problemas de escasez que afectan el país entero. Yo pienso que debería ser en las partes sobre derechos civiles, como qué pasa cuando usted va a Cuba y hay una manifestación, debería ser más explícito, más elaborado, para que el viajante canadiense entendiera que Cuba es una dictadura, como hacen en países como China, donde dicen, bueno, si hay una demostración y usted la presencia, pues hay instancias de que sea usted un espectador o un periodista, de que han ido, usted irá, va preso por reportar una manifestación. Debería hacerse más explícito el hecho de que en Cuba no hay un debido proceso, no hay un sistema judicial independiente, como ocurre con advertencias similares en China. El turista en el siglo XXI no va a un país donde quiere vivir aislado, donde la conectividad de internet es totalmente deficiente, donde salir de un resort no puedes conectarte con nada porque la infraestructura está colapsada. El turista del siglo XXI quiere conectarse con el país, no solamente ir a un lugar aislado. En general me parece interesante que se ofrezca una panorámica de todo el colapso de la infraestructura de energía eléctrica, de alimentación, de transporte, el acoso también a turistas mujeres, el tema de la prostitución y bueno, lo que ocurriría en casos de manifestaciones prodemocráticas en Cuba.
Michael, tú has puesto el caso de este fotorreportero canadiense, David Hembert, que fue arrestado por visitar la casa de Berta Soler, y me parece muy importante porque muchos de estos casos de personas que van de visita a Cuba y deciden ir a visitar a un opositor, a alguien que, bueno, está luchando por la libertad de Cuba, puede enfrentarse a esto también.
Sí, y lo contacté y estamos en contacto y le dije que lo había referido, que había referido lo que le ocurrió a David y él me dijo que lo continuara haciendo. Pues me parece importante que eso se sepa, que se sepa de que el que va a Cuba y reporta sobre, va a haber un activista como caso de Berta Soler, pues es detenido, es acosado, él fue amenazado, fue acosado y también desea de que Canadá haga más por condenar la violación a los derechos humanos. Él me comentaba, bueno, un gran porciento del comercio de Cuba es con Canadá. De hecho, Cuba concentra casi el 60% de su comercio global con 4 países del mundo y Canadá es uno de ellos. O sea que Canadá tiene una ventaja, un poder importante en ese comercio que puede utilizar también para presionar para que no se violen los derechos humanos, para condenar a los violadores de los derechos humanos con sanciones individualizadas, tomar una serie de medidas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Canadá tiene un arsenal amplio de medidas que puede tomar, incluso con la política que tiene, que no es es bastante, quieren ser bastante neutral, pero tienen un arsenal importante que ellos pueden usar. Y me pareció importante el hecho de hablar de lo que le ocurrió a David, porque bueno, es un reportero que fue a Cuba lo que se debe, a reportar sobre las violaciones de los derechos humanos, a hablar sobre la realidad de Cuba, sobre el trabajo de alguien tan valiente como Berta Soler, las damas de blanco, a hablar de la Cuba real, de la Cuba de opresión y miseria.
Michael, en esta asesoría a los viajeros, y me parece muy interesante, Canadá también está firmando que en la isla existen incidentes de delitos violentos que pueden ocurrir, incluso agresiones, algo que el régimen de Cuba a veces quiere ignorar y quiere, bueno, pues tapar y decir que no hay hechos violentos y que todo está en calma. Me parece que este punto también es muy interesante porque la violencia está en las calles.
Está en las calles y han habido casos de hace unos 2 años, una turista que fue canadiense de Montreal asesinada en la playa de Varadero. No hay un sistema judicial independiente. El turista, el viajero a Cuba, en cualquier lugar, no puede acceder a ningún sistema. Tiene que hacer una denuncia a un sistema policial que es básicamente ineficiente. Y está a merced de esa violencia que ellos quieren ocultar. No hay datos concretos de la violencia en Cuba. El gobierno cubano siempre ha mantenido esos datos de homicidios muy muy escasos. Y bueno, pues me parece importante que el viajante que va a Cuba entienda a lo que se expone. Si un canadiense tiene un problema legal en Cuba, incluso sea que alquila un carro y tiene un accidente y no es el responsable, mientras no haya el juicio no se puede ir de Cuba, o sea, y de eso han habido. Hubo hace unos 2 años un muchacho joven que tuvo que quedar en Cuba muchísimos meses y la familia mandarle una cantidad de dinero tremenda porque no lo dejaban salir de Cuba. Tuvo un problema judicial Y mientras tiene ese problema, que puede ser meses, puede dilatarse hasta un año, o sabe cuánto, no puede salir de Cuba.
Hemos hablado muchas veces acá del turismo canadiense, de los turistas que van a Cuba. Ahora mismo en la temporada alta de este turismo en la isla, ¿afectará, piensas tú que afectará esta alerta de viaje?
Ya está afectando, Exilda. Desde hace ya 2 años yo converso con personas. Siempre uno tiene que comunicarle a los canadienses que viajan a Cuba qué es lo que significa su viaje, cómo su dinero aporta a Gaesa, que es el aparato militar represivo que persigue artistas, a periodistas, que exporta su represión. Pero además, independiente a eso, el que no conoce de Cuba me habla de que la comida está en malas condiciones, la infraestructura está colapsada, y ninguno de los que he hablado con una gama amplia quiere regresar nuevamente a Cuba. O sea que ya previo a este informe se nota un deseo de no regresar, una muy mala experiencia de los canadienses en el tema de Cuba. Pienso que el informe es importante, es un informe oficial del gobierno, y las personas lo van a tener en cuenta, especialmente cuando uno tiene hijos, cuando va con personas mayores, vulnerables. El tema de la asistencia de salud pública, la asistencia médica en Cuba es un problema significativo. Hay apenas una clínica real, vamos a decir, de atención médica, el Cira García en La Habana, y fuera de eso, los demás son básicamente puestos de enfermeros. Pero incluso así, las condiciones médicas en Cuba son un problema. Hubo hace el año 2021 un turista canadiense que le dio un infarto esperando un ferry para salir de Cayo Largo del Sur. Llegaron tardío el personal médico, no se pudo hacer nada y murió en Cuba. Así que me parece importante que esto se sepa. Como activista yo hago el trabajo de hablarles a los canadienses que han ido o que piensan ir a Cuba de lo que eso significa, los motivos a que vayan a otro lugar, que no vayan a Cuba ahora, porque eso es hacer daño. Ir a Cuba es dar de dinero a un régimen que utiliza eso para reprimir a su gente.
Michael, ¿y esta alerta llega a los medios de comunicación o las personas tienen que ingresar específicamente en un sitio, es decir, los canadienses, y entonces enterarse ahí de toda esta alerta?
No ha salido. Que yo he revisado la prensa y no ha salido ese informe, más allá del sitio oficial del gobierno de Canadá. Que yo conozca, no, o sea, bueno, yo conozco y ninguno de los reportes que hace Canadá sobre países sale en las noticias como tal. Entonces la gente tuviera que informarse, pero creo, porque lo escucho, cuando uno va al trabajo, va a diferentes lugares, la gente habla de las experiencias en Cuba y son malas, comida, la infraestructura, el transporte. Muchos recién conocí a una persona que se queda el transporte que los sacaba de uno de Cayo Largo del Sur, se rompió, se quedaron todos en el medio a la madrugada, rotos la guagua que los llevaba al aeropuerto, y así experiencias de diferentes tipos que notan que ya la gente, incluso más allá de este reporte, se cuenta mutuamente la experiencia y prefiere ir a otro lugar que no sea Cuba, y que tenga mejores condiciones, y que preferiblemente que sea una democracia, es lo que yo siempre le sugiero. Las personas de Global Affairs que yo les presentamos informes de la situación en Cuba comparten la frustración sobre la falta de inacción, sobre la inacción del gobierno canadiense respecto a lo que ocurre en Cuba. Ellos me lo decían en una correspondencia que hemos tenido sobre su deseo de que haya más acciones que tengan impacto en la realidad cubana. Desafortunadamente aún prevalece la visión del primer ministro, que tiene una preferencia hacia el régimen cubano, pero esperamos que haya un nuevo liderazgo, personas con visión del siglo XXI, de lo que Cuba significa en las Américas, en exportación de represión y en contra de su propia gente.
Pero sin duda esta renovación de Cuba en la lista, esta amarilla con todas las advertencias, es un punto muy importante. También te estuviste reuniendo con este miembro del Parlamento, Tony Baldinelli. Así que cuéntanos, hablaste ahí de los prisioneros de conciencia en Cuba, así que cuéntales un poco a los oyentes.
Me reuní con el miembro del Parlamento, Tony Baldinelli. Estuvimos en agosto, principios de agosto, y le comenté la situación de presos políticos específicos, y en general le hablé de lo que le estaba ocurriendo a José Daniel Ferrer, prisionero de conciencia, le expliqué su trayectoria de más de 30 años de activismo y de las torturas a las que son sometidas, a las que ha sido sometida José Daniel, Sayli Navarro, Cici Abascal, Félix Navarro, y muchísimos otros presos que no eran de la oposición y que fueron arrestados el 11 de julio. Hablamos de mecanismos que Canadá puede implementar para denunciar el presidio político en Cuba. Yo le sugería que, por ejemplo, parlamentos como el Parlamento Europeo han condenado que Cuba sea el mayor carcelero de prisioneros de conciencia de las Américas, y que hace falta que Canadá haga lo mismo a nivel de parlamento, que se tomen una serie de medidas que pudieran visibilizar más la situación de los presos políticos en Cuba. Yo pienso que es un trabajo de visibilización, pues se conoce, por ejemplo, de Alexei Navalny en Canadá ampliamente, se le ha dado ciudadanía canadiense a prisioneros de conciencia de Rusia, como a Kara-Murza, pero no se conoce quién es José Daniel Ferrer, no se conoce a Sayli Navarro, no se conoce a Félix Navarro en Canadá, pero sin embargo se conocen prisioneros políticos de Rusia, de Bielorrusia, de China, de diferentes lugares del mundo. Y creo que ahí hace falta primero visibilizar, que la gente sepa que en Cuba hay presos políticos, que Cuba es el mayor carcelero de prisioneros políticos en las Américas, y las condiciones de tortura sistemática a la que son expuestas los prisioneros de conciencia en Cuba.
Michael, se te agradece muchísimo todo lo que haces por Cuba, por los cubanos, por esas personas que no pueden defenderse porque están en prisión. Se te agradece muchísimo todo lo que haces en espacios democráticos, y gracias por haber estado acá en Tempranito y de Mañana.
Muchísimas gracias por el espacio, y hoy en el Día de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, nuestra fe en la libertad de Cuba, y que se renueve, que esa búsqueda, como hoy los activistas en Cuba tienen la tradición de la revolución de los girasoles, de la búsqueda de la libertad, como mismo el girasol busca la luz, un día simbólico que pedimos libertad y democracia para Cuba. Saludo a ti y a todos tus oyentes en el mundo.
Muchísimas gracias, Michael. Y seguimos en Tempranito y de Mañana. Pasamos ahora al estado del tiempo para Cuba, donde se pronostican chubascos y tormentas eléctricas. La mañana, que comenzó parcialmente nublada en gran parte de la isla, en la tarde se tornará a cielos nublados en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán más numerosas en oriente y centro, condiciones que pueden prolongarse hasta la noche. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius y serán superiores en partes del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius y serán superiores en áreas costeras. Los vientos serán variables y débiles, con brisas marinas en la tarde. Se prevé poco oleaje en el litoral suroriental, con una mar tranquila en el resto de las costas, pero con un aumento a poco oleaje en la noche en la costa norte oriental de Cuba. Las áreas afectadas por chubascos y tormentas pueden ver un aumento en la fuerza del viento y en la altura de las olas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Última media hora de tempranito y de mañana. Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano, desde que comenzamos el programa. Aquí sigue Jaime Almiral como productor de tempranito. Aquí está mi queridísimo Teudi Giro, Teudi el Magnífico. ¿Quién no está? Como dice él, Alfredo, pero el lunes estará acá con ustedes, con mucho amor, con mucho cariño para darles, como siempre. Para los que están preguntando por él, él vuelve. Siempre digo, él es un niño bueno, él regresa. Así que gracias a ustedes por la sintonía, gracias a todos los que nos escriben, a los que nos mandan frases, nos cuentan de ustedes. Un saludo para Marioli La Beba, que es la oyente más pequeña que tenemos acá en Tempranito y de mañana. Estamos hasta las 10. No se vayan, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Tenemos muchísimas notas de interés hasta las 10 de la mañana. Hoy 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad. Así que como siempre dicen los cubanos, que nos proteja con su manto. Pasamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. Las autoridades cubanas mantienen la práctica sistemática de negar derechos a los presos políticos, en especial a los condenados por el 11J, de acuerdo a las denuncias de sus familiares. Yolanda Huerga compiló las denuncias sobre este tema.
Las autoridades judiciales continúan negando los beneficios estipulados por las leyes cubanas a los presos políticos, de acuerdo a las denuncias de sus familiares. El pasado 26 de agosto le fue entregada la denegación de un cambio de régimen de menor rigor al manifestante del 11 de julio en Colón, Matanzas, César Adrián Delgado Correa, sentenciado a 5 años de privación de libertad, que cumple en la prisión cerrada de Agüica, en la misma provincia.
Ya esta es como la tercera vez que le venían en el campamento. Ya él no está alto para salir y le incorporarse a la sociedad. Y es un peligro.
Indicó su esposa, Rosana García Pedraza.
Es ya para que estuviera en la calle con libertad condicional. Porque eres primario, va a tener buena conducta, mirar la sanción, el techo.
De igual modo, las autoridades impugnaron la petición de libertad condicional para Reina Yatnara Barreto Batista, sancionada tras participar en las manifestaciones del 11 de julio a 4 años de trabajo correccional con internamiento en el llamado campamento Anoncillo de la provincia Camagüey.
Se la denegaron la libertad condicional y me dieron respuesta ahora la semana pasada, día 25.
Informó su madre, Reina Batista.
La abogada me dice que se la denegaron por connotación y peligrosidad del delito.
Al preso político camagüeyano Edillersi Santana House también le fue objetada la petición de libertad condicional, explicó Lourdes Duque de Estrada, su esposa.
Le dieron el papel de la denegación por 6 meses.
Santana, uno de los asistentes a las protestas de 2021 que resultó absuelto, fue condenado a 2 años y medio de prisión en mayo de 2022 por criticar en Facebook una venta de bebidas alcohólicas el 1 de mayo. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Bajo el amparo de la Virgen de la Caridad, los cubanos celebran hoy la fiesta de su patrona. José Luis Ramos habló sobre esta celebración con el arzobispo de Santiago de Cuba y el rector de la Ermita de la Caridad en Miami.
Católicos y devotos cubanos, donde quiera que estén, celebran hoy el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, dijo a Martín Noticias el padre José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional en Miami.
Nosotros hemos vivido siempre bajo el cuidado de la Virgen. La Virgen ha sido parte esencial de nuestra vida nacional en Cuba y también acá en el exilio. Esta imagen que nosotros guardamos en el santuario nos ha acompañado del año 61. Y es a sus pies que nosotros hemos siempre puesto nuestras esperanzas, nuestros dolores, nuestra alegría, nuestras penas. Y es bajo su amparo que nosotros nos reunimos y es también bajo su amparo que se va a construir una patria verdadera.
La imagen de la Virgen de la Caridad fue hallada en 1612 flotando sobre una tabla en la bahía de Nipe con la inscripción «Yo soy la Virgen de la Caridad» por dos indios, Juan y Rodrigo de Hoyos y un niño negro, Juan Moreno, que habían salido en busca de sal, según los documentos que se conservan en el Archivo de Indias en Sevilla, España. La Virgen, venerada por los independentistas cubanos durante la guerra contra España, es un símbolo de patriotismo e identidad. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, dijo que cada momento se vive de manera diferente y estamos en un momento diferente, señaló en declaraciones a Martín Noticias.
Creo que la gente tiene ganas de celebrar y participar, pero también está muy condicionada por la situación que hay. Y entonces eso limita, yo creo que limita un poco la exteriorización de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la gente de verdad pues, no se hace tarde en la tarde. 6 de la tarde y eso, tú ves que cada día hay menos gente en la calle. Esa cosa, eso hace que la gente viva en una situación que no es normal. Aparte también el problema del transporte está duro. Yo creo que en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿no? Cada momento se vive de manera diferente. Entonces estamos en un momento diferente.
En todas las iglesias de Cuba este 8 de septiembre hay celebraciones. También en Miami, a partir de las 8 de la noche, una misa solemne en la Ermita de la Caridad, presidida por el arzobispo Tomás Wensky y concelebrada por los sacerdotes de la arquidiócesis. José Luis Ramos, Martín Noticias.
2 eurodiputados expresaron preocupación ayer por informes sobre la presencia de efectivos cubanos en la guerra de Rusia contra Ucrania. Estas inquietudes fueron expresadas ante el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una sesión del Comité de Exteriores del Parlamento Europeo. El eurodiputado José López Isturiz dijo que son muy preocupantes los reportes de que soldados cubanos están en Rusia para participar en la guerra y preguntó al titular de la Alianza Atlántica si tiene información o inteligencia sobre el tema. También señaló que el ejército de Cuba no es muy efectivo, pero la inteligencia cubana sí lo es. Posteriormente, el eurodiputado Germán Terch abordó el mismo tema y afirmó que se han confirmado la presencia de soldados cubanos en la guerra contra Ucrania. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se detecten soldados de países del Foro de Sao Paulo en la guerra, como Venezuela y Nicaragua?, preguntó Terch al secretario general Stoltenberg. También preguntó si no es necesario que la OTAN estudie lo que está haciendo la Unión Europea con ciertos países de América Latina como Cuba, el cual recibe apoyo del bloque comunitario. Y las 20 potencias económicas del mundo se reúnen en la India para avanzar en iniciativas de desarrollo financiero que buscan enfrentar nuevos retos. Desde Nueva Delhi, informa Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América.
Este fin de semana, New Delhi, la capital de India, da la bienvenida a los líderes del G20, que agrupa a las 20 economías más grandes del mundo, quienes se reúnen para hablar sobre energías verdes, nuevas tecnologías e inclusión económica, un tema que dominará la agenda del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
Discutirá una variedad de esfuerzos conjuntos para abordar problemas globales, desde la transición a la energía limpia y la lucha contra el cambio climático, hasta la mitigación de los impactos económicos y sociales de la guerra de Rusia en Ucrania, pasando por el aumento de la capacidad de los bancos multilaterales de desarrollo, incluido el Banco Mundial, para luchar mejor contra la pobreza y afrontar los importantes desafíos transnacionales que afligen a los países en todo el mundo.
El impulso de la administración Biden al Banco Mundial busca crear una opción a los préstamos en el extranjero ofrecidos por China.
Nuestras propuestas del FMI y el Banco Mundial generarán casi 50 mil millones de dólares en préstamos para países de ingresos medios y pobres solo desde Estados Unidos, y porque nuestra expectativa es que nuestros aliados y socios también contribuyan. Vemos que estas propuestas, en última instancia, apalancarán más de 200 mil millones de dólares. Esa es la propuesta que el presidente Biden llevará consigo a Delhi y que trabajará con el Congreso para cumplirla mediante la solicitud de financiación suplementaria.
En medio de las expectativas de esta cumbre, la posible ausencia del líder chino Xi Jinping llama la atención.
Sí, estoy decepcionado, pero voy a verlo.
Dijo el presidente estadounidense, quien se espera se reúna con el líder chino en San Francisco en noviembre. Mientras tanto, en conversación con La Voz de América, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, explicó.
Como dijo el presidente, ciertamente esperamos que asista. Este es un foro importante. De hecho, una de las cosas interesantes del G20 este año es centrarse en el G20 en sí y en hacer avanzar el G20 como un foro para mejorar la cooperación económica en todo el mundo, de modo que la República China tenga un papel que esperamos que aproveche.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Delhi, India.
En su último boletín a las 5 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó el centro del huracán Lee de categoría 5 cerca de la latitud 17.8 norte, longitud 53.5 este. Lee se desplaza hacia el oeste-noroeste a cerca de 22 kilómetros por hora. Se espera que continúe este movimiento hasta principios de la próxima semana, con disminución significativa en su traslación. Se prevé que Lee pase bien al norte de las islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana y hasta principios de la próxima. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 270 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, lo que coloca a Lee en la categoría 5 en la escala de huracán Saffir-Simpson. Se espera que hoy continúe su fortalecimiento con fluctuaciones en su intensidad en los próximos días. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 75 kilómetros de centro y con fuerza de tormenta tropical hasta 220 kilómetros, con una presión central mínima estimada en 926 milibares. Se prevé que las marejadas generadas por Lee alcancen esta tarde porciones de las Antillas Menores y durante el fin de semana las Islas Vírgenes Británicas y estadounidenses, Puerto Rico, La Española, las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas y Bermuda. Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro queda en evidencia con torturas sufridas por el estudiante John Álvarez, a quien intentan vincular con los sindicalistas condenados. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene la noticia.
El abogado Eduardo Torres contó a Martín Noticias lo que vivió el estudiante John Álvarez durante los 3 días que estuvo desaparecido tras ser víctima de desaparición forzada el 30 de agosto. Álvarez fue presentado ante el Tribunal Antiterrorismo, el mismo que sentenció el 1 de agosto a los 6 sindicalistas acusados de conspiración y terrorismo. Durante la audiencia, Álvarez detalló las agresiones perpetradas en su contra por los funcionarios del régimen de Maduro.
Explicó que le habían golpeado con bate, que le habían golpeado con unos ergones de cama, que los acolchan, y además que había sufrido descargas eléctricas para obligarlos a grabar esos videos. Reactivamos todas las redes y también fuimos a la Defensoría del Pueblo a exigir que el defensor que preside la Comisión Nacional contra la Tortura en Venezuela active esa comisión.
El abogado del estudiante universitario exigió al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que investigue las denuncias de tortura de las que fue víctima el estudiante.
Que se investigue si esto fue un hecho aislado o corresponde a una orientación de la cadena de mando, como ha dicho la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, como ha dicho la Misión de Determinación de los Hechos, donde lamentablemente son muchos organismos involucrados en la comisión del crimen de lesa humanidad.
Tanto la defensa como la familia de John Álvarez exigen que el estudiante universitario sea puesto en libertad, ya que sostienen que no hay pruebas en su contra. Hay inconsistencia en el acta de detención, que refiere que fue detenido pegando carteles en la Plaza Bolívar de Caracas. La aprehensión ocurrió cuando se trasladaba en su moto a manos de funcionarios vestidos de civil, sin identificación, que al detenerlo le pusieron una capucha en la cabeza. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito. Y de mañana, con Isilda y Jacob.
Seguimos en Tempranito y de mañana, y ahora vamos pues a recordar las personalidades que nacieron y fallecieron un día como hoy con las efemérides musicales. En el año 1841 nace Antonín Dvořák, compositor checo, y van a escuchar la Sinfonía número 9 en Mi menor del Nuevo Mundo. Teudy, si no es la 9, suena muy bien. Seguimos con más personalidades que nacieron un día como hoy. En el año 1956 nace Mick Brown, baterista estadounidense de la banda Dokken, Unchained the Night. En el año 1957 nace este cantautor venezolano, Ricardo Montaner, y tenemos un saludo.
Hola, soy Ricardo Montaner y a toda la gente que me escucha a través de Radio Martí allá en Cuba, un gran abrazo, no se mueva.
Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar, donde emerge sublime el deseo, y yo rozo tu cuerpo al final. Y llevarte
la cima del cielo, ¿tú sabes dónde queda, Teudy? Bueno, en el año 1968 nace Marcus Siepen, guitarrista estadounidense de la banda Blind Guardian, y van a escuchar Mirror Mirror. Después de Ricardo Montaner con la cima del cielo. ¿Qué están diciendo ahí, Jaimito? En el año 1968 nace Ray Wilson, músico escocés. Come the End of the World. También un día como hoy del año 1970, de la zafra del 70, es Benny Ibarra, cantante mexicano. Teudy, déjalo ir. Déjalo ir, déjalo ir a comer. ¿No le dejamos ir? En el año 1970, como está la cosecha, nació Neko Case, cantante estadounidense, y hasta ahí. ¿Ah? Hasta ahí. En el año 1971 nace este cantante puertorriqueño que a mí me encanta, Vico Sí. La cara de Jaimito es un poema. Vico Sí, Luis Armando Lozada Cruz.
No me mates más con ese rencor, no me tires más con la soledad.
Fíjate que me lo sé.
No empeores mi realidad.
Con Gilberto Santa Rosa.
Lo que sea para que tu corazón.
de lo grande que es perdonar.
Y no me mates más con ese rencor. Y no me tires.
¿Cómo tú no vas a bailar con eso? Oye.
Y no vayas a casa con el dolor.
No empeores mi realidad.
Vico sí, Luis Armando Lozada Cruz, nacido en Estados Unidos en el año 1971, y bueno, una carrera muy larga, y era conocido familiarmente con el apodo de Vico, y cuando comenzó pues se puso así, Vico sí, lo llaman el filósofo del rap. Un día como hoy del año 1975 nace Richard Hughes, músico británico de la banda King. En el año 1979 nace esta cantante que me encanta, cantante y compositora estadounidense, Pink. En 1988 nace Gustav Schaffer, baterista alemán. En el año 1989 nace Avicii, DJ, remixer y productor discográfico sueco. Nos vamos a las personalidades que fallecieron un día como hoy. En el año 1991 fallece Alec North, compositor estadounidense de cine. Melodía desencadenada. Wow. En el 2002 fallece Walter Olmos, cantante argentino. ¡Ay, corazón! ¿Qué hablar de los temas de hoy? Nada. Vamos a hablar de Freddie Mercury, que estuvo de cumpleaños hace unos días. Bueno, y les cuento que se han subastado muchísimas propiedades, muchísimos objetos que pertenecieron al carismático cantante del grupo Queen. Bueno, les cuento, para que sepan, el piano de Freddie Mercury fue vendido por casi 2,2 millones de dólares. En total se subastarán 1.400 lotes de objetos vinculados al cantante, que falleció en el año 1991 a los 45 años. Los 59 lotes alcanzaron un valor de 15,4 millones de dólares. El objeto que alcanzó mayor valor, como les dije, fue este piano de Freddie Mercury. El precio de salida supone un récord para el piano de un compositor. Ahora, miren, el manuscrito de Bohemian Rhapsody fue vendido en 1,7 millones. Se esperaba que se vendiera en 1,2 millones de dólares, se vendió en 1,7 millones de dólares. Un dato curioso, fueron 15 páginas escritas con bolígrafo en hojas con la marca de una compañía aérea que actualmente está desaparecida. El éxito, dicen que podía llevar el nombre de Mongolian Rhapsody, pero él lo cambió después. Y un récord de 2.000 compradores de 61 países se han registrado para hacerse con algún recuerdo de Freddie Mercury. Bueno, y ya nos vamos entonces acá en Tempranito de Mañana. Hoy es viernes, pasen un buen fin de semana con la Virgen de la Caridad que los acompañe. Nos vamos con Yorgis Goiri Celaya y la Orquesta Sonido Esperanza Virgen María del Cobre.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.